Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La actualidad del Levante almeriense se da cita a partir de este instante con todos ustedes para acercarles la información de la jornada aquí en Radio Actualidad. Esto nos permite adentrarnos en informaciones que nos pasean por la comarca, que nos pasean por diferentes puntos de nuestros, por los diferentes pueblos de nuestra comarca y aquellas noticias que hemos podido recopilar y recabar en las últimas horas. Hoy hablaremos del Algarrobico, como se pueden imaginar, tras la anulación en pleno ayer de la licencia y con los diferentes movimientos que sean políticos que se han producido en las últimas horas. Algunos de ellos ya los conocían ustedes en la jornada de ayer. También hablaremos de educación, de las carencias de educación en nuestra comarca, centrando nuestra mirada en el Instituto El Jaroso de Cuevas de la Almanzora. Está a reventar. Y en verano nos detendremos también en diferentes cuestiones, el nombrado bulevar que hoy ha sido protagonista del pleno que se ha celebrado en la localidad, en el Ayuntamiento de Vera, y las diferentes reacciones y situaciones que se han producido, además de también ocuparnos, hablando de carencias, de una de las que se viene produciendo en nuestra comarca desde el pasado marzo de 2020, cuando los guardias civiles del cuartel de la Guardia Civil en Vera se tenían que trasladar por el mal estado de dicho cuartel hasta las instalaciones de la policía local en la localidad, y ahí continúan y no apunta maneras de que sea una cuestión que se vaya a solucionar, como ya nos han desvelado desde nada más y nada menos que la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Hoy podremos escuchar a su portavoz, Víctor Vega. Eso entre otras muchas cosas, como el calor que también ha llegado a nuestra comarca. Nos pueden escuchar en directo a esta hora o en la reposición de la tarde a partir de las 6, o cuando quieran y les apetezca o puedan, a través de la web, los podcasts de la web de actualidadalmanzora.es. También quiero aprovechar y saludar a nuestros streamers, aquellos que nos escuchan a través del streaming en nuestras páginas digitales, tanto en actualidadalmanzora.es como en almeriahoy.com. Ahí tienen la radio en directo, ahí pueden conectar allá donde se encuentren, como si están en Barcelona, y seguir las noticias de su tierra. Abrimos puerta a esta mesa de redacción que siempre ocupa los primeros minutos del programa. Compañero Salomé, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Irigaray, hola. Catina, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Por ejemplo, y vamos a ver, con un solo titular, para luego detenernos con más detalle. Catina, ¿a ti qué te ha llamado la atención de la actualidad de hoy?
Pues me sigue llamando la atención el estado penoso en el que se encuentra el cuartel de la Guardia Civil de Vera. Está cerrado. Los agentes tuvieron que irse, los acogió la policía local de Vera, y es que no hay ninguna previsión de que este cuartel se ponga en marcha o se vaya a abrir.
Si había
la Guardia
alguna,
Civil lo tiene claro.
Si había alguna esperanza, Víctor Vega nos la ha quitado así de con dos palabras. Sí. ¿Y Javier?
Yo voy a ir a Cuevas porque el Instituto del Jaroso está a reventar. Ya no cabe ni un solo alumno más. Hemos hablado con una profesora que denuncia esta situación alarmante y ahora nos extenderemos y señalaremos qué es lo que está ocurriendo allí.
Muy bien, Salomé.
Pues por primera vez se desplaza el nombre de Manuel como prioritario en los nacimientos de la provincia. Y se desplaza por un nombre...
No lo desvele, que van a conocer ustedes después, que ha cambiado, sabremos. Porque cae el nombre de Manuel entre nuestros hijos, entre nuestros niños. Pues ahora en un ratito se lo vamos a comentar, porque antes, yo he pasado de puntillas por la actualidad informativa de este día, pero los titulares se lo van a poner todo con toda la información, una por una, y vamos a ello.
Ya lo decíamos, el Jaroso está a reventar, viene a recorrerlo una parte de la comunidad educativa. Solo queda el gimnasio por transformar en aula y ya no caben más estudiantes. Y claro, por supuesto que en este día, después del pleno de Carboneras, siguen produciéndose las reacciones, las informaciones en torno al Algarrobico. El PSOE, ya saben, ayer lo escuchábamos en boca de María Jesús Montero, va a expulsar a José Luis Américo, a Francisco Capel y Vanessa Fuentes, que fueron los tres concejales del Partido Socialista, que no votaron la anulación de la licencia de obras. El expediente continúa abierto contra ellos. La finalidad, la expulsión definitiva. Greenpeace ha instado al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de demolición del Algarrobico. La organización ha explicado que es el siguiente paso imprescindible para derribar el hotel. Y los ecologistas han pedido también que la Junta y el Gobierno Central incluya en sus presupuestos de 2027 partidas para la demolición del Algarrobico. Lo valoran en 7 millones de euros. Más ecologistas, en esta ocasión Salvemos Mojácar, considera que la anulación de la licencia del Algarrobico es consecuencia de sus denuncias por prevaricación. Dice que han provocado el cambio de actitud de algunos concejales socialistas que impidieron que se votara el 17 de junio. Otros dirán que ha sido la presión que ha ejercido el propio Partido Socialista. Y la Junta espera que la demolición del hotel se produzca cuanto antes, apelando a que los gobiernos, tanto andaluz como central, den los pasos jurídicos y administrativos necesarios para lograrlo. Cambiamos de asunto, llegamos hasta Vera, donde Cultura, no Vera, sino, perdón, Cuevas de la Almanzora, donde Cultura no ha respondido aún al recurso de alzada de Unidos por Varía contra la memoria que permite construir 24 apartamentos en el yacimiento de Villaricos. Tenía 3 meses para hacerlo, según la ley de procedimiento administrativo. Hay que recordar que Unidos por Varía ha logrado paralizar en esta ocasión esas 24 viviendas que se iban a construir sobre ese yacimiento fenicio que hay en Villaricos. Y cambiamos de asunto, ahora sí, en Vera el Pleno ha aprobado esta mañana casi por unanimidad asumir las competencias sobre la carretera provincial de las Bugambillas a Palomares, que es donde se va a desarrollar el futuro Boulevard de la Costa. Cristina Rodríguez, que es la portavoz de Vox Vera, ha criticado que se asuma la titularidad de ese tramo de carretera sin saber cuánto le va a costar el mantenimiento al ayuntamiento. Y el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vera no llegará con el actual gobierno de España, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El portavoz de la asociación recuerda que Roquetas lleva 20 años esperando un cuartel y en los próximos años solo se ha construido uno en Níjar, cuando la alcaldesa era del PSOE, el mismo partido que Pedro Sánchez. Y es extraño, pero no hay datos sobre la llegada de pateras. Si ocurre, lo hace sin que se tenga constancia por parte de las autoridades, aunque estas tampoco informan de todas las llegadas de pateras o son imprecisos en los datos que se ofrecen. Hay que recordar que no hemos tenido en nuestra comarca, o al menos que tengamos constancia, el registro de llegada de pateras, pero sí han aparecido en distintos puntos de nuestras costas cadáveres que se suponen, cadáveres flotando en el mar, que se supone o que las primeras investigaciones apuntan a que se tratan de inmigrantes. Y las playas y los comercios al completo están en la zona. Los hoteleros de Mojácar aseguraban que julio y agosto rozará el lleno. Ya se ve mucho ambiente en la comarca del Levante. Por cierto, hoy estamos en alerta amarilla por calor en esta zona. Se esperan temperaturas de hasta 39 grados, 40 en algunos puntos concretos. Y Huercalovera cuenta ya con 110 cámaras municipales de vigilancia después de haber instalado 18 la pasada semana. No serán las últimas, porque tiene 20 más en el almacén y espera tener 220 operativas en los próximos años. Es la tendencia, que para ganar en seguridad se renuncie a la privacidad. Y en Los Gallardos, el Partido Socialista vuelve a recordar que quedan 3 casetas municipales sin aparecer. Solo tienen constancia de dónde está una de las 4 de propiedad municipal. La portavoz socialista María López critica que el alcalde haya dejado de contestar a sus preguntas sobre este tema.
María González.
He dicho María López.
Se ha ido a Garrucha. Es que la tendencia garruchera no se puede perder ningún día. Enseguida podrán conocer más detalles de todas estas informaciones que acabamos de contarles en titulares. Es nuestro sumario del miércoles 8 de julio de 2026. Manuel, no te rime a la pared, que te va a llenar de cal, como decía la canción. Y ya no solo es que se llene de cal, es que se está rezagando en el pelotón de salida o de cabeza en cuanto a los nombres de nuestra provincia. Aunque, y lo comentábamos antes mi compañera y yo en redacción, no estamos nosotros precisamente con el caso de que Manuel sea uno de los nombres más populares, ¿no? Siempre piensa uno, pues hay José, Antonio. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los datos que tenemos?
Vamos a explicar un poco los datos referentes a Manuel. Es que históricamente Manuel ha sido el nombre prioritario en toda Andalucía, incluido Almería. De hecho, en 2025, que son los datos que se han extrapolado del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, han nacido con el nombre de Manuel, o le han puesto de nombre Manuel, a 1.062 niños en toda Andalucía, siendo prioritario ese nombre en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. En Málaga el nombre prioritario es Alejandro y en Granada el nombre prioritario es Hugo. Y en Almería hasta ahora había sido Manuel. ¿Saben ustedes cuál es el nombre ahora prioritario?
Venga, a ver, Javier decía que Mohamed el otro día.
En Níjar por lo menos sí, llevaba varios años siendo, no me acuerdo cuánto, pero lleva ya varios años siendo Mohamed en Níjar.
Pero bueno, es que en el caso de Manuel, que es el que estamos hablando, siempre ha tenido una popularidad histórica a nivel andaluz y ha sido cabecera en todos los rankings recién nacidos.
Que me vaya a decir, además fue un éxito total, los Manolos fueron un éxito total en este país durante varios años, pero desaparecieron ya hace también alguna década.
Y además, pues es uno de los nombres que, curiosamente, aquí en Almería, pues como os estoy diciendo, está perdiendo fuerza entre los recién nacidos.
Pues sí, Entonces vamos a desvelar el nombre, ¿no?
Venga,
no es Mohamed, pues no. No va por ahí, no va muy descaminado usted, pero el nombre es Ousaid.
¿Cómo?
Ousaid.
Outside, o sea, fuera de
outside.
Juego.
No.
Outside. Bueno, eso sí lo dice outside. Usted en inglés, outside, pero no, outside.
Outside.
Pues yo no conozco a ninguno outside. ¿Algún
pues,
que otro
pues mira, han nacido.
Y Mustafa y Omar.
Han nacido 52 niños a los que han bautizado, no, pero bueno, inscritos con el nombre de outside. Son 52. 48 Manuel, 44 Alejandros y 39 Hugos. Ousaid, hemos buscado el significado y significa pequeño o joven león. No es un nombre muy usual en el Corán. He buscado a ver si en el Corán se. En el Corán, lógicamente, es Mohamed o Muhammad, ¿no? Pero Ousaid es un nombre que se usa mucho en el norte del Magreb.
Bereber.
Y es el que están ahora poniendo mayoritariamente.
Estamos hablando de datos de 2025, entiendo.
De 2025, pero es que ha evolucionado respecto a 2024, ha dado un salto de un 400%.
Sí, de 46 ha pasado a 63. En 2020, sí, que... sí pasó sí. De 46 a 63.
Y luego ya, respecto al nombre de las niñas, pues ese es también un nombre histórico, ese no ha cambiado, es María. El que hay 816 niñas en toda Andalucía que han nacido con el nombre de María y le sigue en Almería, son 49 las Marías, 41 Sofías, 37 Lucías y 34 Martinas.
Son los y no hay nombres de origen árabe ninguno, ¿no?
He dicho los cuatro primeros. Si ya baja, seguro que
y
sí.
Y ya los tradicionales, la angustia han desaparecido, los dolores también.
Ay, por favor, que llamarse pero así, que llamarse por, así es una condena.
Tampoco hay ninguna.
Pero es que incluso por encima de Manuel, el nombre de Alejandro ha superado en Almería también al de Manuel. O sea, es de, hay más niños que se llamen Alejandro.
Los datos son, hay 48 Manuel. Y 44 Alejandros.
54 es el dato que tengo yo ahora mismo.
Pues yo, de 2025.
Y 50 Manuel.
Y en Málaga sí supera, el nombre de Alejandro supera al de Manuel.
Le siguen Mateo con 48, Hugo y Pablo con 47, Martín con 46, Álvaro y Antonio con 44, usted y yo comentábamos lo de Antonio, José, que está entre los 10 primeros con 42 niños. Pero vamos, que sea Alejandro, a mí es un nombre que me parece muy muy bonito, ha rezagado también al nombre de Manuel. En España hay 573.480 hombres que se llaman Manuel. Eso es
más de medio millón.
En la totalidad, son unos cuantos, y en Almería entre 10.000 y 12.000. En fin, por situar también los datos, pero que ha quedado rezagado y ahora Ousaid es Ousaid. El que copa todos los rankings en la provincia de
así
Almería.
Así que si no saben qué nombre ponerle a su futuro, pues Ousaid pues es uno
fíjese,
más.
Fíjese que esto también es un testigo de lo cerradas que están las comunidades, por lo menos la comunidad musulmana aquí en la provincia, ¿no? Porque yo insisto, no conozco a ningún Ousaid, ni conocía que siquiera que existiera ese nombre. ¿No? Lo de leoncito, ¿no?
Claro, pero que usted no lo conozca no quiere decir que
no. No, pero eso significa, esto. Hombre, yo estoy en la calle también. ¿Ustedes conocen algún Ousaid?
No, para nada, no, es que tampoco tengo mucha así relación.
Yo sí lo he oído alguna vez, la verdad. No me resulta.
Pues algún día tenemos que mirar también cómo está lo de las mujeres, porque yo así ahí sí que me cruzo yo muchas veces mujeres y la gran mayoría se llaman Fátima.
O Meriem,
por lo menos las que yo, con las que yo me
Meriem,
encuentro.
O Meriem también, el nombre árabe.
Fátima, y no sabemos si se habrá metido el Jessica también en el mundo musulmán.
No, esa se metió en el INECO. ¿No? No era eso. Vale.
En el ranking nuestro no aparece. Digo,
yo que pensaba Jessica. Que Salomé traía hoy un tema que ayer estuvimos comentando precisamente, y es que un coche que, bueno, es curioso, un coche aparecido. Repleto de pegatinas con memes de Pedro Sánchez en un lugar de Almería, ¿no? Y parece ser que es un que se trata de un reto viral, es un coche sí.
El Cabo de Gata.
Sí.
Es un chico que se dedica a
es tiene una empresa Instagramer,
de
¿no?
Sí, pero tiene una empresa ahora. De vinilos para decorar coches, los coches por fuera, y entonces se hizo unas cuantas pegatinas sobre memes de Pedro Sánchez, pues todos los memes que te puedas imaginar, Pedro Sánchez vestido de obispo, Pedro Sánchez vestido o sea, disfrazado de Terian, y la campaña que él decía que hacía con su coche era que pondría una pegatina por cada 1,000 seguidores que él tuviera en Instagram.
O sea, pondría una pegatina en su coche.
Sí, una pegatina de Pedro Sánchez pidiendo su dimisión.
Sí.
Por cada 1,000 seguidores que tuviera en Instagram. Con lo cual, en muy poco tiempo, en 100 días de reto, ha llenado absolutamente el coche con esas pegatinas.
Fíjate que además tiene en el lateral del vehículo, sí, muestra el mensaje Sánchez dimisión junto al nombre, junto a su nombre, a su nombre en redes. Y claro, es que prácticamente cada espacio disponible de la carrocería está ocupado por una imagen distinta del presidente del gobierno. Hay fotografías, montajes, memes que se extienden por las puertas, los laterales y la parte trasera del vehículo, y esto pues ha llamado la atención de muchísima gente que ha ido a fotografiar el vehículo.
Hombre, claro, que está, dice esto que estaba en Cabo de Gata, pero sí. Esto lo ha hecho un chico de Almería o algo, no saben la procedencia.
No, yo creo que no es de Almería.
No, no es de Almería. No,
creo,
ya,
creo
ya,
que
ya.
Estará de vacaciones por aquí y se ha traído.
Imagino coche, que claro. Las pegatinas las ponen en la parte de la carrocería, porque en ventanas y cristales está prohibido.
Sí, no, es en los laterales. En las puertas laterales, en ambas puertas, y ya la parte trasera, en la puerta trasera también lo tiene.
Bueno, puesto. Al menos ya ha conseguido hacerse viral, ¿no?, con el tema del cochecito.
Pues sí, y ya ha conseguido muchísimos seguidores.
Salome, gracias.
De nada.
El cuartel de la Guardia Civil desde 2020, por sus deficiencias, fueron trasladados los guardias civiles que ahí trabajaban hasta las dependencias de la policía local, y ahí siguen sin que se abra ninguna expectativa. Todo apunta a que ni siquiera lo tienen en mente para que se repare y se puedan volver los guardias civiles a su lugar de trabajo.
Claro, ya un plan para recuperar estos cuarteles, tres en la provincia de Almería, que entraban dentro de los planes, no sé si era 2026-2030, deberían de aparecer las partidas en los presupuestos. Sabemos que no hay presupuestos, y bueno, Víctor Vega, que es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, nos dice que ellos ya prácticamente dan por perdido que durante los próximos años este cuartel vuelva de nuevo a abrir sus puertas, y nos ha hablado, además luego lo vamos a escuchar, de algunos detalles sobre la situación en que se encontraban los guardias civiles en este cuartel.
Y no es la primera vez que lo dice. Yo creo que lleva mínimo, Javier, un par de años ya avisando sobre este particular. Dice, no esperéis nada porque no van ni para este lado ni para el otro, todo es una cuestión política.
Sí.
Y de todas formas ellos lo van a seguir reclamando, y lógico, hay una cuestión que les frena. Bueno, que le frena, en realidad no lo está haciendo, pero sí es verdad que le han llamado la atención, le llaman la atención a los guardias civiles, es decir, no os metáis en estas cuestiones porque es una cuestión política, pero claro, Víctor Vega dice que ellos tienen compañero. Que seguir reclamando, claro, es que estas Vega, instalaciones.
Es que Víctor Vega, el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, dice que no se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión
de
dignidad laboral, claro, de los guardias civiles, porque claro, no están trabajando como cualquier otro trabajador. Ponía como ejemplo precisamente el cuartel de Vera, donde dice que los guardias no tienen dónde ducharse, uh-huh, después de venir de asistir, por ejemplo, a un incendio o un accidente de tráfico, donde vienen pues llenos de aceite y de
lo que sea,
total, ¿no? Allí que no tienen espacio suficiente para trabajar con la privacidad que exige un trabajo como el que realizan, claro, porque están compartiendo, no olvidemos,
dependencias
de la jefatura local de policía de Vera,
claro,
una situación provisional que sí, ya lleva más de 6 años correcto. Enquistada.
Fue en marzo de 2020.
El 31 de marzo de 2020, exactamente.
Justo en el confinamiento. Ahí
exactamente,
en
pleno confinamiento.
Claro, es verdad que el edificio de la policía local de Vera está muy bien, pero está preparado para una plantilla de policía local que nada tenía
por claro, en ningún caso se previó que iba a albergar a la Guardia Civil.
Y la suerte que tienen es que cuando diseñó esa jefatura, ese edificio, la corporación que presidía Félix López, la diseñó previendo el crecimiento que iba a tener Vera. Y todavía pues está holgada para lo que es la policía local, pero uh-huh. no da para albergar la policía local que existe ahora, más la Guardia Civil que necesita la zona de Vera, ¿no?
Claro, él habla de intenciones políticas de las que intenta desmarcarse, por lo que usted acaba de decir, la dignidad de los guardias civiles, pero al final también hace falta que la política respalde a esta gente y, perdón, se sume a las reivindicaciones que hoy vamos a escuchar de la mano de Víctor Vega.
Claro, porque observa una directa
intencionalidad
política. Ponía como ejemplo a Roquetas de Mar, que lleva 20 años esperando. Tiene un convenio firmado en 2007 el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ¿no?, para la construcción de un nuevo cuartel, y 19 años después todavía no se ha puesto la primera piedra.
Lo de los 20 años aquí lo sabemos en muchísimas circunstancias.
Ya lo decía el tango, ¿no?, que 20 años no es nada.
Nada. Bueno, Javier, y el Jaroso a reventar, esto ya no hay por dónde cogerlo.
Y también van más de 20 años los que ya se propuso el ayuntamiento construir un nuevo instituto en tiempo de alcaldía de Jesús Caicedo. Ofreció varias parcelas, varios solares que no le admitieron ninguno por los requisitos que fuera, y el actual alcalde Antonio Fernández también ha propuesto uno que por fin ha sido admitido, pero falta un requisito, y es que sea urbano. Ya está a punto de terminar el que pueda serlo, que tenga esa calificación urbanística y por tanto se pueda construir algo. Pero estamos hablando de un centro que se construyó hace más de 50 años para impartir clases a, ojo, 500 alumnos. 500 alumnos en una época, recuerden ustedes, donde cabían 40 y hasta 50 alumnos por clase, ¿no?
Hombre,
la que mucho, yo por ejemplo.
Yo era el número, yo siempre llevaba el 38 o el 40 de mi clase, por aquello de los apellidos.
Ahora el número, la ratio, dice que no pueden superar los 35, y ahí ya son, y en Cuevas ya se han superado los 35
con
alumnos
creces.
Por clase, y con creces, y en muchas aulas, ¿no? Hasta el punto.
Para lo que son aulas, porque
claro,
ese es otro detalle.
Ese es otro detalle, es que ya no, ese centro no tiene biblioteca, porque la biblioteca del Instituto del Jaroso se estaría impartiendo clases, no tiene biblioteca. Ahí ya las clases de soldadura, la de calderería y la de formación profesional básica enteras al completo se imparten, ¿dónde? En la plaza de abasto.
Fíjate.
Porque ya no tienen.
El año pasado se habilitaron esas aulas.
Porque ya no tienen más espacio, solamente le queda libre el gimnasio.
Y cualquier día va a caer.
Y ya temen que va a caer incluso este mismo año, porque, ojo, hay más de 1.200, antes de empezar el curso, han superado ya los 1.200 alumnos matriculados, y siempre, a lo largo del curso, nos dicen los profesores que el año pasado fueron 60 los que se incorporaron durante el curso, uh-huh. Después de las matrículas iniciales, y este año temen que sea alrededor de un centenar, con lo cual van a superar los 1.300 alumnos.
Correcto. Es interesante tener la opinión que vamos a tener esta mañana de una docente del centro, porque ella nos habla concretamente de cómo se encuentra.
Bueno, además, añado a lo de interesante, porque es la primera vez que parte de la comunidad educativa, porque aquí es un tema que nos ha ocupado en muchas ocasiones, pero es la primera vez, creo, que una parte de la comunidad educativa ya se pronuncia, o sea, ya alza la voz sobre este problema.
El año pasado aquí pudieron escuchar ustedes, los oyentes, al miembro de un sindicato, a Francisco Pazos, ¿no?, que es el titular del área de salud del sindicato de enseñanza Ustea, que situaba al Jaroso como uno de los institutos más problemáticos de toda la provincia de Almería. Y hasta tal punto de que, decía el señor Pazo, que el centro de Cueva, el profesorado de este instituto, es el que registra más peticiones de traslado a otros centros más tranquilos que en cualquier otro punto de la provincia. Ojo, porque esta masificación que sufre el Instituto de Cuevas, pues se cristaliza también en peores relaciones, ¿no? En un empeoramiento de relación entre los propios alumnos y alumnos con profesores, hasta el punto que, recuerden, hace un par de cursos, pues fue noticia que una pelea justo a la salida del instituto entre dos alumnos acabó con el padre de uno de los alumnos, del agresor, del presunto agresor, agrediendo a su vez a un policía que intervino en esa reyerta.
En honor a la verdad, también hay que decir que eso ha sido un caso esporádico, ¿no?
Sí, pero lo que sí señalaba el representante de Ustea es que esa masificación genera problemas en las aulas, mal ambiente. Incluso fíjate que llegó a decir que la situación del centro era alarmante, porque el profesorado de este instituto registraba más peticiones de traslado que ningún otro centro en la zona. Decía que muchos maestros que ejercen en el instituto, pues que querían marcharse y huir a otros institutos más tranquilos, pero sobre todo se fijaba en esto, en la masificación que presenta el centro.
Y que lo que pide esta profesora son soluciones urgentes, porque todavía, recuerdo, ya lo he dicho, todavía no ha recibido oficialmente el instituto de educación, la consejería de educación, el solar donde se va a construir el nuevo. Y nos dice esta profesora, Asunción Uroz se llama, que es miembro de la directiva también del centro, pero que dice que ella habla como profesora y como vecina de
Por Cuevas, eso decía, ¿no? Yo de que empezamos a escuchar voces que antes no se pronunciaban.
Decía que en el mejor de los casos, si hoy mismo se iniciara el procedimiento para construir este nuevo instituto,
pues ya veis,
tardarían 5 años, 5 cursos en abrir las puertas. Y dice que no está el
Instituto
de Cuevas del Jaroso no está en condiciones de aguantar 5 años. Es que no saben por la improvisación que están llevando a cabo durante los últimos años, es lo que permite que se impartan las clases, porque no reúne las condiciones para hacerlo.
Aparte del problema del terreno, también comentábamos aquí en alguna ocasión, y ya por rematar la noticia, la cuestión del informe de género, que también es fundamental para que todo sea posible.
Sí, ese era uno de los últimos informes que tardó en llegar, ¿no? Que consiguió el Ayuntamiento de Cuevas para poder dar trámite a la calificación como urbano de ese solar, ¿no?
Muy bien, Javier, gracias. Son las informaciones del día, miércoles 8 de julio, y vamos a empezar a pararnos con detalle en cada una de ellas, aquí, en Radio Actualidad.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería. un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ampliamos las informaciones del día. Una de ellas nos acaba de ocupar hace tan solo unos minutos, ya se lo hemos contado. El Instituto del Jaroso de Cuevas de la Almanzora está a reventar. Viene a recordarlo, que aunque es una cuestión que nosotros en nuestra redacción no perdemos de vista, pero como digo, viene a recordarlo una parte de la comunidad educativa que ya advierte, avisa que solo queda el gimnasio por transformar en aula.
Sí, advierte de eso y de que ya no caben más estudiantes. Este curso se han matriculado más de 1.200 alumnos y el pasado Se transformó en aula la biblioteca, además de impartirse las clases de soldadura, calderería y formación profesional básica en la Plaza de Abastos. El ayuntamiento tenía allí unos locales municipales y los puso a disposición de la consejería, de la delegación de educación en este caso, para poder impartir las clases, para que los alumnos pudieran recibir clases. La comunidad educativa del centro ha añadido que no puede esperar los 5 años que tardaría en construirse el nuevo instituto de comenzar hoy la tramitación, cosa que no ha ocurrido. Y hemos hablado esta mañana con Asunción Uroz, que es profesora de este instituto.
Como yo les decía también hace tan solo unos instantes, es importante esta declaración y que parte de la comunidad educativa se esté pronunciando sobre la situación del Instituto El Jaroso, porque es la primera vez que ya escuchamos o vamos a poder escuchar voces que hablan a las claras de lo que allí se está viviendo, y qué mejor que una profesora.
Asunción Uroz hablaba así esta mañana.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a esta mesura el interés que ha mostrado por esta situación.
Siempre.
Y la oportunidad que me brinda de trasladar a la ciudadanía y en Almería esta preocupación que compartimos todos los miembros de la comunidad educativa del Jaroso, de Cuevas de la Almanzora. Primero quiero decir que hablo como miembro de la comunidad educativa, soy profesora del IE Jaroso y vecina también del pueblo. Vivo aquí desde que nací y ya, aunque ya no tengo a mis hijos estudiando aquí, pero me preocupa muchísimo lo que está la situación que se ha planteado en mi pueblo. Nuestro instituto cuenta ya con más de 1.200 alumnos y alumnas, y esto ha llegado a un nivel ya que es insoportable. No disponemos de aulas suficientes, los espacios comunes son claramente insuficientes, especialmente en los bachilleratos, donde nos vamos a ir más de 35 alumnos. Todo esto repercute indudablemente en la calidad de enseñanza y en la convivencia de nuestros alumnos, alumnas y de nuestro profesorado. La falta de espacio nos ha obligado incluso a convertir la biblioteca para este año ya en un aula, a trasladar parte de la formación profesional a instalaciones municipales, porque nuestro instituto no tenemos capacidad, concretamente en los bajos del mercado de la Plaza de Abastos. Además, Cuevas sigue creciendo y cada año aumenta la demanda de plazas escolares. En el curso pasado se incorporaron 600 nuevos alumnos y alumnas una vez iniciado el curso, es decir, vinieron durante el curso, y estos alumnos tuvimos que matricularlos e incorporarlos en su respectiva aula. Entonces, la pregunta que nos hacemos es muy sencilla: ¿dónde van a estudiar todos estos alumnos que nos van a venir y que no tenemos espacio? ¿Dónde los vamos a meter? Por eso quiero hacer un llamamiento muy importante a toda la sociedad de Cuevas de la Almanzora y a las administraciones competentes. Me da igual de dónde sean, de quién sean. Creo que esto es un problema muy importante para que todos y todas luchemos y pongamos un poquito de nuestra parte. Esta reivindicación no es solamente mía, es de muchos padres, de muchas familias, aunque formo parte del equipo directivo, pero hablo en mi nombre, yo creo que de mis compañeros. Lo único que pedimos son medidas urgentes para aliviar esta situación. Es decir, es que aunque esta situación nos digan que se va a hacer un instituto, ese instituto no va a ser factible hasta dentro de 4 o 5 años. No lo vamos a tener. ¿Qué hacemos estos 4 años o estos 5 años? Nuestros jóvenes no merecen estudiar en unas instalaciones como tenemos ahora mismo. Es que no están preparadas. No tenemos espacio. El Jaroso ya no tiene un problema de previsión, tiene un problema de capacidad. Hemos llegado al límite. Es decir, estamos viviendo cada día más de 1.200 alumnos en el centro. Cuando es la hora del recreo, hay 1.200 alumnos conviviendo prácticamente en el mismo espacio. La situación es muy preocupante y queremos intentar, o yo, si de alguna manera puedo hacer lo posible para que esto nos escuchen, que llegue a donde tenga que llegar, pero por favor, necesitamos ya, para el curso que viene, es urgente. Muchas gracias.
Es una petición, Mari Carmen, casi desesperada, ¿no?
Gracias a Asunción Uroz, profesora del Instituto El Jaroso de Cuevas de la Almanzora. Es la primera vez que escuchamos a alguien pronunciándose, y además con la fortaleza de pertenecer a la comunidad educativa del centro. Pronunciarse sobre este tema nos daba las gracias a nosotros. Estamos haciendo nuestro trabajo, es nuestra labor informativa, y nos en ese trabajo nos gusta implicarnos y dar a conocer situaciones como esta u otras que se puedan producir en la comarca.
Habla de una situación insoportable, de que hemos llegado al límite y que esto ya no se puede consentir más. Por eso este llamamiento que hace la profesora Asunción Uroz del Instituto El Jaroso. Un instituto al que Francisco Pazos también se refirió en una entrevista que manteníamos con él el año pasado justo, y que decía, bueno, en una entrevista, la pregunta surgió durante una entrevista, fue en abril del pasado año, como decíamos, al titular del área de salud laboral de USTEA, que es el sindicato Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía. Él se llama Francisco Pazos, y le preguntábamos si conocía la realidad de los centros de enseñanza de Almería y que cuál diría que es la más problemática de la provincia, a su juicio. Pazos hablaba, cuando le formulábamos esta pregunta, de problemas que denunciaba su sindicato sobre la saturación de estudiantes en el centro secundaria de Aljanub, en el Instituto de Vera. Y también añadía que tanto el Aljanub como el Jaroso en Cuevas de la Almanzora eran los centros con mayor tensión de la provincia. Arguyó que los casi 100 docentes del Aljanub, por ejemplo, estaban agobiados por la cantidad de conflictos que se generan, tanto que hay temor que los profesores a la hora de dar clases. Y volvía otra vez a fijarse en el Jaroso, diciendo que el grave inconveniente de la masificación no era un asunto menor tampoco en institutos como el Mar Serena de Pulpí o los centros de Garrucha o Mojácar. Pero decía que a todos ellos les superaba el Jaroso, que fue planificado hace muchos años para 500 estudiantes y ya no hemos escuchado. Ahora son más de 1.200, un centro que se construyó para 500 nada más. En el centro decía que la situación, en el centro de Cuevas, decía que la situación era alarmante, tanto que el profesorado de este instituto es el que más peticiones registra de traslado que ningún otro centro en la provincia de Almería. Esto nos lleva a que mañana vamos a volver a insistir, a preguntar a Francisco Pazos del sindicato, a ver si esa situación ha cambiado o ha empeorado con el paso del tiempo.
En cualquier caso, no pierdan el dato, que es el que mejor sitúa la información de este día. El Jaroso está a reventar, 1.200 alumnos. El pasado año ya se transformó la biblioteca para dar clases. Los estudiantes de soldadura, calderería y formación profesional a la plaza de abastos, y ya solo les queda también para dar clase, en el caso de que siga creciendo los alumnos, solo les quedaría ya habilitar el gimnasio. Y si no perdemos de vista la situación del Jaroso, tampoco podemos obviar la que fue la noticia en la jornada de ayer, como fue la anulación en pleno de la licencia del Algarrobico.
Pues sí, el Partido Socialista expulsará a José Luis Américo, a Francisco Capel y Vanessa Fuentes. Fueron los dos concejales que no asistieron a la votación, sí al pleno, no a la votación de la anulación de la licencia del Algarrobico, fue José Luis Américo y Francisco Capel. Por su parte, Vanessa Fuentes no acudió al pleno y al parecer tampoco justificó su ausencia en el mismo. Y luego están las dos concejalas que decidieron quedarse finalmente ayer y apoyar esa anulación del pleno, que fueron Isabel Hernández Y no recuerdo...
Pues yo no me puedo ayudar porque no tengo el dato. En fin, fueron dos representantes del Partido Socialista que se desmarcaron de la postura de sus compañeros, que como ha dicho Katina, en el momento de la votación abandonaron el pleno, pero como digo, se desmarcaron claramente de la postura socialista de los que, bueno, son críticos, son rebeldes ante lo que su partido les obliga a votar en este caso, y que han generado muchas polémicas, como la convocatoria de una asamblea para tratar el tema, que no se pudo celebrar dentro de la sede por la situación política dentro del partido que tienen estas personas. Estamos hablando de Américo y de Francisco Capel, y tuvieron que celebrar esa asamblea o esa reunión, que estuvo dirigida como una orquesta por el exalcalde Cristóbal Fernández. Como digo, tuvieron que celebrarlas en las escaleras porque no les dejaron entrar en dicha sede, ya que se había convocado al margen del partido, tras lo ocurrido en el último pleno, en el que se negaron, pidiendo informes y apoyando a Felipe Cayuela, para tener todos los datos o la cuantía que podría suponer económica para el ayuntamiento el hacerlo.
Bueno, pues el Partido Socialista ayer dijo que sigue con ese expediente de expulsión, al menos para tres de los cinco concejales, José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes, y ahora sí fueron Mariana Esteban e Isabel Hernández las que se quedaron, las socialistas que se quedaron en ese pleno y que votaron a favor de anular la licencia. María Jesús Montero ayer ofreció una rueda de prensa y, claro, le preguntaron por esta cuestión. Respondió que los concejales van a ser expulsados y las dos ediles que rectificaron van a ser tratadas de forma diferente. Escuchamos a María Jesús Montero.
Quería saber, con los concejales estos ausentes, ¿va a seguir usted, su partido va a seguir con el expediente de expulsión?
Sí, correcto. El expediente está en curso. El expediente afectaba a la totalidad de los concejales que habían aprobado el aplazamiento de la decisión, por tanto también a las dos concejalas que en el día de hoy han cambiado de posición, pero es evidente que instruyéndose este expediente, aquellos que finalmente han atendido la orientación del partido tendrán seguro que para el instructor un trato distinto de otros que siguen en sus 13, aunque no hayan votado en contra, pero sin pronunciarse en los términos en los que el partido a nivel federal y a nivel andaluz había decidido que no había otra opción que el voto favorable. Así que imagino que con el transcurso del expediente habrá diferente abordaje dependiendo de cuál ha sido la conducta final que han protagonizado estas personas.
Siguen adelante con ese expediente porque María Jesús Montero explica que al partido no le valía la abstención. Lo que le valía era apoyar la anulación de la licencia.
Pero esto todos los concejales que se han salido del pleno han hablado por qué son tan reticentes, por qué se oponen a y quieren que siga eso construido.
Hablamos con ellos, por supuesto, antes de que se produjera la votación, y hablamos con ellos después de la votación del aplazamiento de la primera vez del pleno. Una vez que ya han sido expulsados temporalmente del partido, hemos mantenido contacto, pero ya no tenemos capacidad, no tenemos circunscripción sobre la que actuar, puesto que ya no pertenece al Partido Socialista. Los argumentos que ellos habían esgrimido eran puramente jurídicos, son los que ellos nos han esgrimido. Para nosotros, evidentemente, no eran válidos ni eran suficientes. Es por ello que instamos a que se produjera, por parte de la Ejecutiva Federal, se produjera el correspondiente expediente de expulsión. Pero esta es la razón que ellos esgrimieron. Yo no la comparto, todo lo contrario, considero que justo lo jurídicamente que correspondía era votar a favor. Todo lo demás creo que es un problema innecesario, y lo que defiende el partido es la posición política. El algarrobico se tira, y esto no depende de las personas concretas que estén en ese momento en el ayuntamiento, depende de una decisión que les trasciende, y es por ello que se produjo ese expediente de expulsión. Insisto que ahora, después de lo ocurrido, el instructor o instructora del expediente tendrá en consideración que algunos finalmente han estado alineados con la posición del partido, con la orientación que se les dio, y otros, bueno, pues se han ausentado. No sé si han expresado al interior del pleno cuál era el sentido de su voto, que creo que querían trasladar que era la abstención, pero me da igual. la orientación era voto favorable.
Pues ahí está, el Partido Socialista se mantiene firme, al menos de momento. No sabemos lo que ocurrirá en un futuro. Estamos hablando de una parte muy importante del Partido Socialista, del clan de los Fernández. José Luis Américo, que va a ser uno de los expulsados, es el sobrino de Cristóbal Fernández. Recordar que fue el alcalde...
Hijo de Charo Fernández.
Exacto.
Y fue concejal también en el ayuntamiento, hermana de Cristóbal.
Y los que propiciaron o aprobaron la licencia del Algarrobico. El alcalde cumplió con su parte, Mari Carmen, era llevar la propuesta, elevarla a pleno, insistió en ello en el pleno del pasado día 17 y ha vuelto a insistir nuevamente en este pleno convocado ayer, celebrado ayer. Salvador lo dijo claro, los Fernández son los padres del hotel y llevan por el camino de la amargura Carboneras desde hace décadas. Vamos a escuchar al alcalde.
La licencia fue levantada en comisión de gobierno el 13 de enero de 2003, hace 23 años y 5 meses. El TSJA confirmó su unidad, su firmeza y ordenó su revisión el 9 de junio de 2023, al considerar que se había edificado en suelo no urbanizable y de especial protección. Y quiero decir aquí, alto y claro, que lo sabemos todos, pero alguna vez hay que recordarlo, que los padres del Hotel de la Garrobico tiene padre y madre, y es el Partido Socialista de la familia Américo Fernández, que como bien sabemos son los que concedieron la licencia y son los que nos llevan al pueblo de Carboneras por el camino de la amargura de hace ya más de dos décadas.
Consciente de su soledad, Salvador Hernández se rompió en el pleno. Vamos a escucharle cuando le temblaba la voz y apenas podía articular palabras.
Consecuencia a lo mejor de lo que hay el camino de la amargura y sufrimiento.
El Ayuntamiento de Carboneras siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales. Lógicamente lo hacemos sobre la base de los medios humanos y materiales de los que disponemos y defendiendo el interés general de Carboneras. Son muchas las dificultades en materia de personal que asumimos los ayuntamientos del tamaño de Carboneras. En fin, estoy un poco emocionado y disculpadme.
Bastante emocionado. Y finalmente también vamos a escuchar al alcalde, se refiere a que Azata ha visto desestimadas sus peticiones compensatorias. El Algarrobico no se va a derribar inmediatamente, según dijo el alcalde, sin la colaboración, que es precisa, de las administraciones, pues en este caso de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central.
Ya hay tres procedimientos de reclamación patrimonial por parte de la empresa. El Tribunal Supremo, en su momento, en el 2020, dictaminó que no procedía indemnizar a la empresa porque era conocedora de que tenía que trasladarse, retranquearse más allá. Y mucho me temo que, aunque podamos ver muchas veces en medio de comunicación que ya se va a producir el derribo, desgraciadamente muchos no tenemos, si no tenemos la ayuda de las dos administraciones que están por encima nuestra, muchos no tenemos que el hotel de la Garrobico va a seguir su culebrón.
Pues sí.
Culebrón.
Y no solo lo advertía él, sino también Ecologistas en Acción o los grupos ecologistas.
Los grupos ecologistas que han estado muy pendientes del tema y muy implicados desde su inicio, sobre todo en la parte de Salvemos Mojácar, que fue fundamental para la paralización de las obras hace ya muchos años. Pero hemos venido siguiendo sus pasos a raíz de los diferentes movimientos políticos que se han venido produciendo en torno a la anulación de esta licencia. Siempre han sido contundentes, no han mirado para otro lado y han fijado su foco en la justicia en el caso de no cumplirse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Incluso llegaron a decirle al tribunal: si el ayuntamiento no anula la licencia, hágalo usted de oficio. De presentar también querellas contra los concejales que se manifestaron en contra de la anulación de la licencia en el primer pleno celebrado, siguiendo, como les decía antes, los pasos de Felipe Cayuela, que requería informes sobre lo que el daño que podía causar o la parte económica que podía afectar al pueblo de Carboneras, al ayuntamiento de Carboneras. Bueno, pues a raíz de la anulación también hay reacciones ecologistas.
Sí, los ecologistas piden que la Junta y el Gobierno Central incluyan en sus presupuestos de 2027 partidas para la demolición del Algarrobico. Lo valoran en 7 millones de euros. Vamos a escuchar a Luis Berraquero, que es el coordinador de Greenpeace Andalucía, cuando se refería a este asunto. Luis Berraquero.
Greenpeace celebra que la licencia de obras del Algarrobico ya es ilegal. Hemos tenido que esperar 23 años para que el Ayuntamiento de Carbonera haya anulado la licencia de obra del hotel. Una anulación que llega tras años de insumisión judicial protagonizada por este consistorio y que pone fin a un calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística. Esta anulación no es un trámite administrativo más, es el fin de un calvario de 2 décadas y una enmienda a la totalidad a los desmanes ambientales realizados por la administración pública y por las empresas de la burbuja inmobiliaria. Mientras algunos intentan debilitar las leyes que protegen nuestro territorio, esta victoria demuestra que la fuerza ciudadana es imparable.
Pues también se ha pronunciado José Ignacio Domínguez. Greenpeace ha instado al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de demolición del Algarrobico. La organización ha explicado que es el siguiente paso imprescindible para poder derivar el hotel después de que se haya anulado la licencia de obras por parte del Ayuntamiento. Vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez.
Seguramente Azata recurrirá el acuerdo de anular la licencia al juzgado de lo contencioso de Almería y luego cuando pierdan pues acudirá al TSJ. Pero eso no anula la decisión de hoy, quiere decir que la licencia ya es nula mientras no lo diga un juzgado y ya se puede proceder a la demolición. Es decir, el ayuntamiento no es que pueda, es que está obligado a demoler, que es la única forma de restablecer la legalidad urbanística infringida.
José Ignacio Domínguez también es abogado de Salvemos Mojácar, una asociación ecologista que considera que la anulación de la licencia del Algarrobico es consecuencia de sus denuncias por prevaricación. Dicen que ha provocado el cambio de actitud de algunos concejales socialistas que impidieron que se votaran el 17 de junio, ayer. Pero, claro está, que ellos no lo habían votado en el pleno anterior, que fue el 17 de junio. Sí, dos de sus concejales decidieron ayer cambiar su sentido del voto y apoyar la anulación de la licencia.
Eso por el pellizquico de moja que le habían dado desde el partido.
Claro, por eso,
en esa posición.
Por eso decíamos esta mañana, aunque Salvemos Mojácar atribuye que ha sido su presión la que ha hecho el cambio de postura de estas ediles, bueno, pues también sabemos que el partido ha estado presionando y el partido ya les advirtió que iba a abrir un expediente de expulsión si no reponían su actitud, la del pasado 17 de junio.
Lo que no sabemos es si Salvemos Mojácar va a continuar con sus denuncias por prevaricación a los concejales que no respaldaron la anulación de la licencia, si esas se mantienen. Es un dato que tenemos que constatar. Y volviendo a la parte política, también tenemos pronunciamiento de la Junta de Andalucía.
Sí, espera que la demolición del hotel se produzca cuanto antes y ha apelado a que los gobiernos, tanto andaluz como el central, den los pasos jurídicos y administrativos necesarios para poder conseguirlo. La que se pronuncia es Carolina España, que es la portavoz del gobierno andaluz en funciones.
Sí, efectivamente se pone de manifiesto que la vía que desde el gobierno andaluz siempre habíamos defendido, que era precisamente la
¿Algún problema tiene ese?
Anulación de oficio de la licencia del Algarrobico por parte del Ayuntamiento de Carbonera era la única y la mejor vía para que por fin se pueda proceder ya a la demolición del Algarrobico. ¿Os recuerdan ustedes cuando la señora Montero apostó por otra vía, la vía de la expropiación? Incluso ella decía que 5 o 6 meses iba intentó echar abajo, a demoler el Algarrobico, ha pasado más de un año y no lo consiguió. Nosotros siempre hemos defendido que esta era la vía jurídica, la vía administrativa, y por lo tanto pues estamos satisfechos de que por fin, porque se ha tenido que repetir el pleno, porque los concejales socialistas en su momento no votaron a favor de esta suspensión, de esta anulación de la licencia, pues estamos satisfechos de que por fin que se haya procedido a esta anulación de la licencia del Algarrobico. Ahora habrá que dar los pasos necesarios desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista administrativo, entre el gobierno andaluz y el gobierno de España, para cuanto antes se pueda proceder a la demolición del Algarrobico, algo que nunca es un gran error que cometió el Partido Socialista, el gobierno andaluz del Partido Socialista hace muchos años, que nunca debería de haber existido, y habrá que proceder no solo a la demolición, sino también a la recuperación del entorno natural.
Pues eso es lo que espera el Ayuntamiento de Carboneras, que no le dejen solo ante este asunto, por supuesto, porque tampoco podría asumir una indemnización que pidiese la empresa.
Pero fíjese, ni en las palabras de María Jesús Montero ni en las de Carolina España que acabamos de escuchar me ha sonado ni una sola referencia al Ayuntamiento de Carboneras.
Sí, Montero dijo ayer en las declaraciones que no iba a dejar solo, que el Ayuntamiento de Carboneras no se preocupara porque no iba a dejarlo solo ante esto, ¿eh?
Bueno, hay que buscar eso. Ya no lo recuerdo yo. Porque no se puede dejar solo a Carboneras ante este tinglado. Jolines, y además provocado ya en su momento desde la Junta de Andalucía. María Jesús Montero lo sabe y desde la Junta de Andalucía Carolina España lo sabe. Bien, las noticias del día, capítulo de Algarrobico que aparcamos hasta probablemente mañana, donde tengamos nuevas informaciones sobre esta cuestión. Pronósticos o no pronósticos, opiniones, vaticinios. De momento, la noticia es que la licencia ha sido anulada y aquí han podido escuchar las primeras reacciones. Ya les dimos datos en la jornada.
Los que no han reaccionado han sido los del Partido Socialista de Carboneras. No. Ni los expulsados ni los no expulsados. Estamos a la espera.
Seguimos. Hay más cosas.
De nuestra tierra.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos, ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y El Ejido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hace unos días, uno o dos días, no recuerdo exactamente, se publicaba una encuesta, lo hacían concretamente los periódicos del País y La Vanguardia, donde se intentaba estudiar la confianza de los españoles en el sistema judicial, que ya ven ustedes cómo acapara ahora la agenda y el debate público por la acumulación de escándalos de corrupción. En este estudio se desvelaba que la mayoría, un 82%, piensa que es demasiado lenta y poco independiente. Yo me quedo con lo de demasiado lenta, ya saben que cuanto más lenta menos justicia es. Solo el 32% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas o imparciales y el 65%, 65,4% considera que en España existe la UFER, lo que podríamos traducir como guerra judicial, y casi un 60% opina que el Poder Judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo. La encuesta fue realizada con 2.000 entrevistas online entre los días 26 y 29 de junio, bueno, justo después de la imputación de Zapatero, del informe pericial de las joyas, de ser o quedar para sentencia, visto para sentencia el caso del hermano de Pedro Sánchez, de la condena de 24 años de Ábalos, de procesar a la esposa del presidente del gobierno y además con las medidas cautelares de retirada y demás. Pero es que ahí tenemos también la Kitchen, donde se piden 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del gobierno con Mariano Rajoy. la trama de Luis Bárcenas, y así podríamos seguir hasta llegar a González Amador, el caso Quirón y todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay lawfare en España? Pues imagino que dependiendo de sus opiniones se situarán en un punto o en otro, como es de lógica, pero a mí me gusta buscar opiniones bien refutadas y preparadas para poder poner el punto sobre las IES, y eso siempre nos lo trae José María Martínez de Aro. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, doña Mari Carmen, amigos oyentes?
Ah, pues aquí estamos.
Muy bien. He oído todo lo que usted ha puesto como prólogo de mi intervención y voy a hacer dos matizaciones.
Venga.
Sobre un tema importantísimo y de enorme actualidad.
Eso es lo que buscamos cuando hablamos con usted.
Justicia, muy la bien. Justicia. La lentitud de la justicia, empezamos por ahí. Es absolutamente cierto que en España los procedimientos judiciales son más lentos que en cualquier país de Europa en un 49% de horas y de tiempos en aplicar una sentencia firme. La justicia es lenta, todo el mundo lo sabe, y por eso es menos justa o llega incluso a no ser justa, pues cuando llega la pena, a veces el objeto de la investigación ha fallecido. Quiere decirse que eso no es justicia. Pero he de aclarar, porque conozco muy bien por dentro el mecanismo de la Administración de Justicia. Faltan, en primer lugar, recursos humanos para que en España haya los jueces por el número de habitantes que requiere la Unión Europea y los países desarrollados. No lo cumple España. El número de fiscales no lo cumple España. Y los tribunales de instrucción y los tribunales sentenciadores es donde llegan finalmente todos los asuntos que la política ha puesto en el primer plano de actualidad. Figúrense, amigos oyentes, doña Mari Carmen, señor Igaray, Catalina, todos los que me oyen, que no hubiera un solo caso de corrupción judicial en los juzgados de lo penal, en los juzgados de lo contencioso. Los juzgados estarían dedicados a juzgar a los ciudadanos del común, a los que tienen un pleito con el vecino, a los que se tienen que defender por un linde, a los que tienen que defenderse contra Hacienda, etcétera. Pero no es así, porque hay una prioridad para no ser criticados de lentitud en atender los 326 imputados del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista tiene 126 diputados en el Congreso y tiene 300 y pico personas relacionadas, imputadas. Esto no se ha visto nunca en toda la historia de la democracia, lo cual no justificó de ninguna manera que la justicia haya estado 19 años sin llamar a declarar a Jordi Pujol, el cual, como ha prescrito por la edad, se va a ir a su casa.
José María, a ver, creo que hemos perdido la conexión, vamos a ver si la podemos recuperar. Ahora, José María, repita la última frase, porque es que hemos perdido el sonido, no le escuchábamos.
Pues estoy diciendo que una prueba evidente de que la justicia es lenta, el caso de Jordi Pujol, que se ha ido a su casa de rositas, porque en 19 años no ha habido tiempo, por lo visto, de llamar a declarar cuando estaba acusado con pruebas fehacientes de una corrupción del 3% en todas las obras públicas. Pues este se va a su casa por la lentitud de la justicia, porque una instrucción penal que tarda 19 años en comenzar, eso ni es instrucción ni es nada. Eso es un país tercero o cuarto. Bien, esa es la parte de la lentitud de la justicia en la que estoy totalmente de acuerdo. Ahora voy, pero ya lo he dicho, que la saturación de la causa política está acaparando la mayoría de los medios materiales y los recursos humanos, no hay duda. La Audiencia Nacional está colapsada.
Claro, ahí quería yo ir precisamente, José María, porque a veces nos intentan confundir. Claro, es que mira, en el caso de Ábalos, por ejemplo, es que mira qué rápido han ejecutado la sentencia o se ha decidido ya sobre el caso Ábalos. Claro, esa diferencia que va a hacer usted ahora mismo es fundamental, mientras que, por ejemplo, Cerdán está ahí esperando porque su caso está en la Audiencia Provincial. Y me parece interesante resaltar ese detalle.
Pues mire, el Tribunal Supremo, por la propia organización y estructura jurídica del Estado, se ocupa de todos aquellos que están aforados. Pero es que en España están aforados indebidamente más de 500 o 600 personas por el hecho de adquirir un acta de diputados. En Inglaterra aforado está el rey de Inglaterra. En Bélgica
lo mismo, igual, sí.
Pero aquí cualquiera que tiene un acta de algo, que no se sabe, lo tiene que juzgar el Supremo. Luego, la sala de lo penal del Supremo, que la componen 5 magistrados, pues se van jubilando, se van sustituyendo, pero son 5 magistrados que tienen que juzgar a todas estas personas que tienen la categoría de aforados. Bien, los que no son aforados, el tipo de Ávalos, que no fue aforado porque renunció al acta de diputado, van a la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Nacional tiene 6 juzgados y tienen jueces de refuerzo 1 o 2. Quiere decir, está saturada por la trama de corrupción que ha empapado la política española de izquierda, de derecha, de centro y de medio centro. Todo está colapsado. Se quejan los secretarios judiciales, con los que tengo algunos muchísima amistad. Se quejan los oficiales de juzgado que tienen que comunicar. Se quejan los jueces, se quejan los fiscales. Entonces, no hay derecho a que sea la política la que con toda su podredumbre haya colapsado el funcionamiento ordinario de la justicia, que tendría que atender a un vecino de Elche, a una de Huelca Lovera, a alguien que reclama justicia. Ahora voy a lo del lawfare.
Venga.
Lo del lawfare quiere decir que el Partido Socialista ejerce una propaganda magnífica que logra calar en la opinión pública. Para que haya cundido la idea del lawfare, Pedro Sánchez le paga a 710 asesores. Óiganlo bien, 710 asesores, además de los ministros. Entonces están todo el día hundiendo maniobras de propaganda para que cale en la opinión pública el lawfare.
Efectivamente, lo decía el presidente del gobierno, hacer de la necesidad virtud, y en esa virtud vemos todo esto. Es que se mueven como nadie.
Eso es. Pues mira, voy a dar 2 datos sobre el lawfare. Voy a dar 2 datos muy recientes. Vamos a ver. El juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez fue director general de justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez.
Está hablando de Peinado.
Peinado está de vacaciones. El juez, ahora, que se llama José María Viejo.
Sí, correcto. Que es el que le ha...
El que no le ha dado pasaporte para que fuera Ankara. Ese ha sido director general de justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez. A ver, esto suena a lawfare cuando un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla, que es el órgano más humilde, es el más bajo de los escalafones judiciales, un juez se tiene que defender contra todo un aparato del Estado porque está juzgando a la mujer del presidente, pero no la juzga porque él se le ocurra. La juzga porque periodistas de investigación, y esto lo voy a decir con la voz muy alta, son los que levantan la liebre, la UCO toma nota, procede o no a una investigación que puede durar años, y finalmente, cuando ata pruebas y contiene suficientes indicios, lo manda al juez, que es el que instruye. El juez no tiene que ver en determinar un caso u otro, le llega. El juez no se mueve de su despacho. En Madrid, en la Plaza de Castilla, es que no sale del despacho. Sin embargo, hay periodistas que se dedican en The Objective, en El Debate, en el ABC, en El Mundo, en tantos otros periódicos, que levantan la liebre porque tienen buenos contactos, porque tienen una agenda llena de gente confidente, y resulta que ellos, de alguna manera, van siguiendo la pista hasta que encuentran como Ketty Garat, que ha escrito un libro donde explica todo esto, que está teniendo un éxito enorme. Una periodista que estaba en The Objective y anteayer ha fichado por ABC. Bien, una vez que los periodistas, a través de delaciones de los compañeros mismos, secretamente, levantan la liebre, en la UCO, de alguna manera, interviene o la UDES, la policía o la Guardia Civil. Si no encuentran indicios, lo dejan archivado y no sigue para adelante. Pero si encuentran indicios, como han encontrado, sobre presuntos delitos de la mujer del presidente, que evidentemente no era licenciada y se hizo pasar por licenciada para tener una cátedra en la universidad donde yo di clases, en la Complutense, pues eso ya empieza a ser un delito.
Claro, pero además
de ello...
Sí, diga.
Perdón, si además de ello se sabe que la Complutense hizo un software capaz de asesorar a empresas para acaparar fondos públicos y ella lo escribe a su nombre, presuntamente apunta a otro delito. Pero no es lawfare, es que eso ha ocurrido. Si no hubiera ocurrido, no habría un procedimiento penal.
Pero además aquí, en la última situación donde se tenía que decidir el viaje a Ankara y a la graduación de su hija, la evidencia ha sido patente. Todos los ataques que ha tenido que soportar el juez Peinado para que luego el pronunciamiento sea precisamente de su sustituto, que ha seguido marcando las pautas y nos ha hecho fijarnos. Además, es el que está también llevando el caso de la pareja de Díaz Ayuso, del señor Amador. Todos estaban atacando al juez Peinado y ha sido este otro el que ha marcado lo que Begoña Gómez puede hacer o no, para sorpresa de muchos.
Ha sido por el procedimiento ordinario de la justicia. Pero los jueces también tienen derecho a vacaciones. El juez Peinado había marcado su época de vacaciones, escribió el último auto con retirada de pasaporte, y a partir de ahí, su sustituto o la Audiencia Provincial de Madrid ya decidirán cómo
efectivamente
actúan, cada uno con su criterio.
Por terminar, por donde avanzábamos, ya hablaba usted de los medios de comunicación, de los periodistas de investigación. Yo hablaba de esta encuesta del País y La Vanguardia. ¿Sabe usted que las casualidades en política no existen? ¿No le llama la atención la coincidencia con el tiempo de esta encuesta?
Claro que me llama la atención, doña Mari Carmen. Usted ya tiene mucho recorrido en esta profesión nuestra y yo ya tengo muchos años. Las casualidades no existen, y en este caso es infinitamente imposible que existan. Es que no existen, es que hay una relación directa de una y otra cosa. No hay la menor duda, ninguna duda. Ahí están replicando 700 personas que cobran del erario público, que tienen tablet, tienen teléfonos que pagamos todos, que tienen coche oficial. 700, digo, que no son ministros y que no caben en el Palacio de la Moncloa, donde yo trabajé. Es gente que está en sus casas pagado por los españoles para que Pedro Sánchez cada día abra una campaña y disperse por los intereses que a él le puedan convenir, a él y a su gobierno. En definitiva, ¿hay lawfare? Pues bueno, también lo puede haber contra el Partido Popular. Le piden 17 años de cárcel al ministro Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen. Eso es en la orilla contraria. Y están siendo, y entró en la cárcel Rodrigo Rato.
Coña, y hace poquito también conocíamos la sentencia para Francisco Granados, hace cuatro días.
De la Comunidad de Madrid. Es decir, que la justicia va lenta, pero cuando le llega el turno de una sentencia al PP, le llega el turno de una sentencia al PSOE, o le puede llegar, y ojalá le llegue, a la familia Pujol, que hace 19 años comenzó a instruir.
Al corrupto, que la justicia haga lo que tenga que hacer. José María, gracias.
Adiós, amigos.
Feliz día, adiós. Estamos llegando al final, pero todavía quedan informaciones en las que detenernos, así es que damos un giro en el guión para volver a la actualidad del día. Seguimos siguen esperando desde la Asociación Unidos por Varia la respuesta de Cultura al recurso de Alzada que han presentado.
Sí, es un recurso contra esa memoria que permite construir 24 apartamentos en el yacimiento fenicio de Villaricos. Tenía la Administración 3 meses para hacerlo, según la Ley de Procedimiento Administrativo, pero aún no lo ha hecho. Unidos por Varia, hay que recordar, ha logrado por segunda vez para parar un desarrollo urbanístico en Villaricos. El primero estaba proyectado en la finca matriz, de la que se segregaron los 1.200 metros que se pretenden construir ahora. La Junta de Gobierno de Cuevas suspendía el procedimiento para otorgar la licencia de obras cuando terminen los procesos jurídicos y administrativos que hay contra ellas. Así que vamos a recordar las palabras de María del Mar Martínez, que es la portavoz, miembro y portavoz de Unidos por Varia, satisfechos por ese logro que es paralizar de momento la licencia de construcción de esas 24 viviendas, la que tiene que conceder el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora.
Valoramos muy positivamente la suspensión de la licencia porque nos supone un balón de oxígeno, un respiro, un soplo de aire mientras se resuelven los dos procesos judiciales que han servido de base argumentaria al Ayuntamiento para resolver de esta manera. Uno es el contencioso contra la Junta que pone en jaque la memoria preliminar de la excavación arqueológica y el otro es el recurso de alzada contra la memoria definitiva que también interpuso Unidos por Varias. Son dos procesos judiciales que se llevan trabajando desde hace 6 años... con el esfuerzo y el trabajo de nuestros abogados. Son dos procesos judiciales que de alguna manera hacen que veamos que hay un poquito de luz, que parece que recogen su fruto, ¿no? Y ya solo queda demostrar que el patrimonio arqueológico de Varias cuenta con el aval de los expertos y ahora, seguidamente, que cuente con el aval de la justicia y que la justicia haga lo que tiene que hacer. Justicia con Varias.
Bueno, de Varias a Vera.
Ha habido pleno donde se ha aprobado casi por unanimidad asumir la competencia sobre la carretera provincial de las Bugambillas a Palomares. Todos los ediles han votado a favor y aquí viene lo de casi por unanimidad, salvo la portavoz de Vox, que se ha abstenido.
Esto no es más que asumir las competencias, el ayuntamiento va a asumir las competencias de la carretera al 1701, que es donde se va a desarrollar el futuro bulevar de la costa de Vera.
En el tramo que va desde las Bugambillas hasta Palomares.
Hay un proyecto en el que se está trabajando y la Diputación lo que en este caso va a hacer es ceder las competencias, ceder la titularidad de la carretera, que va a pasar a ser propiedad municipal, patrimonio municipal, y esta mañana ha habido un pleno, pues precisamente, que abordaba este asunto. Como decías, Mari Carmen, la única que se ha abstenido ha sido la portavoz de Vox, Cristina Rodríguez, que ha criticado que Vera asuma la titularidad de ese tramo de carretera sin saber cuánto le va a costar al ayuntamiento el mantenimiento de esa vía.
Le hemos pedido que manifieste su postura aquí en Radio Actualidad y esto es lo que nos ha dicho.
Desde Vox Vera nos abstenemos a la decisión de que la carretera que une la Bugambilla con Villarico pase a ser de titularidad municipal, ya que ello implica un aumento de los costes para el ayuntamiento y para todos nosotros en cuanto a mantenimiento, electricidad y jardinería. Y consideramos que estos gastos los puede asumir, como en otros municipios, la Diputación de Almería, como se lleva haciendo ahora mismo. Recalcar que no estamos en contra de la obra de ningún bulevar, pero sí estamos en contra de que la titularidad de dicha carretera pase a ser municipal, desconociendo los costes que implica el mantenimiento de esta carretera.
Bueno, el equipo de gobierno lo que ha explicado es que hay un convenio en el servicio de limpieza que se tiene que revisar ya el año próximo y que el año próximo, puesto que está ese bulevar no va a estar operativo el año próximo, que el año próximo se va a negociar en ese convenio con la empresa el que ahora también se asuma el mantenimiento, la limpieza de la vía y de jardines de este tramo de carretera que ahora pasará a ser propiedad municipal gracias a ese convenio que va a firmar el Ayuntamiento de Vera con la Diputación Provincial, que actualmente es la propietaria de la carretera.
Otro asunto, el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vera no llegará con el actual Gobierno de España. No lo decimos nosotros, lo dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Su portavoz, Víctor Vega, nos ha recordado que Roquetas lleva 20 años esperando un cuartel y que en los últimos años solo se ha construido uno en Níjar, coincidiendo precisamente cuando la alcaldesa que presidía la corporación era del PSOE.
El mismo partido que Pedro Sánchez, que es el gobierno de España el que tiene que hacerse cargo de estos cuarteles, tanto de ese como también del de Vera, Víctor Vega nos vuelve a recordar la situación en la que se encuentran los agentes, los guardias civiles en esta localidad.
El cuartel de Vera no tiene pinta de que se vaya a realizar con el actual gobierno, estando a vista, como muy tarde, el año que viene, elecciones municipales y elecciones generales. De las asociaciones de la Guardia Civil como la nuestra, se nos quejan mucho de que se ve que estamos tratando mucho la política, pero es que los hechos hay que señalarlo, hay que señalar que hay un proyecto 2026-2030 para un nuevo cuartel en la Guardia Civil de Vera, pero ni está ni se le espera, viendo casos como el de Roqueta, que lleva más de 20 años, que en el 2017 se firmó un protocolo de un nuevo cuartel y pasado 8 años se caducó, y lo que estamos viendo es que donde había Guardia Civil quieren poner a Policía Nacional, pero sin ningún presupuesto, sin ningún proyecto y sin ninguna vista de planteamiento ni de lo que es el desamparo de las familias de los guardias civiles o los guardias civiles destinados allí. Por eso el próximo 11 de julio vamos a hacer una concentración frente al cuartel de Roquetas de Mar. Cabe recordar que aquí en la provincia de Almería el único cuartelamiento nuevo que se ha hecho ha sido casualmente en el único gobierno que gobernaba el mismo partido que gobernaba en el gobierno central. Y es por lo que denunciamos que no se puede politizar con las fuerzas de cuerpo de seguridad. Los pueblos necesitan cuarteles en condiciones y en derechos. Vera necesita un cuartel propio porque la policía local tiene unas instalaciones propias que no están habilitadas para los dos cuerpos, que no tienen duchas en los vestuarios, que las compañeras que van a llegar se están viendo que lo más seguro es que no tengan ni taquillas propias porque no tenemos los medios.
Así están en estas.
Claro, y siempre hablamos de la situación de la Guardia Civil en las dependencias de la policía local, pero tengamos en cuenta también que ese espacio está preparado para la plantilla de la policía local, con lo cual también genera incomodidades, imagino yo, a los propios agentes de la policía local,
claro,
por
es que
la
decía,
falta de espacio.
Decía Víctor Vega que de todos los guardias civiles que había en aquel momento, cuando se produjo el traslado del cuartel de la Guardia Civil a las dependencias municipales, hoy por hoy solo queda un agente.
Es que no quieren venir
ahí.
Que
esa situación está provocando que los agentes no quieran que su destino sea este finalmente, el municipio de Vera, entre otras cuestiones por esas condiciones en las que se encuentran ahora mismo los efectivos.
Uh-huh. Bueno, y hablando de la Guardia Civil, que son los que vigilan y trabajan por nuestra seguridad, aquí en esta casa no perdemos de vista la situación con las narcolanchas, ni las pateras, ni si están llegando inmigrantes o no están llegando. Simplemente no hay datos desde hace ya bastantes meses. Una cuestión que nos resulta extraña, pero que ya sabemos que llega en parte porque se ha silenciado y se ha ocultado. Porque, como decías al inicio del programa, se han dado varios casos de cuerpos que han aparecido flotando, además en días sucesivos en nuestras costas, y que sin saber por dónde vienen los tiros, todo apunta a que son personas que han perdido la vida en las pateras, precisamente.
Claro, no esperemos que la administración confirme que se trata de personas o de inmigrantes en este caso, porque eso no va a llegar nunca, pero sí los rescatadores, los que hicieron estas tareas de rescate de estos dos cuerpos, en una primera instancia nos dicen que todo señala a que son inmigrantes, personas de origen magrebí. Una apareció el 15 de junio frente a la costa de Garrucha, y varios días después, el 19 de junio, apareció otro cuerpo en la Granatilla, en Mojácar.
Esa es la última vez, porque unas fechas anteriores, en una semana, aparecieron algunos más,
sí,
también flotando en el mar.
En Garrucha y en Carboneras, sobre todo frente a las costas del Parque Natural de Cabo de Gata, de Cabo de Gata en Níjar. Y efectivamente no tenemos datos de pateras, o sobre la llegada de pateras, si ocurre, desde luego, lo hace sin que tengamos constancia de ello. Ya saben que en este caso la subdelegación del gobierno apenas informa de la llegada de pateras en nuestra comarca, y cuando lo hace con notas muy escuetas y con muy, muy poca información, casi apenas sin situar dónde aparecen esas pateras o esa llegada de inmigrantes en la provincia.
Vamos, sin datos.
En la provincia de Almería, correcto.
En cualquier caso, no podemos olvidar un aspecto que ponía sobre la mesa la propia Guardia Civil, y que, hablando de narcolanchas y de la llegada de pateras, pronosticaban que esta calma que estamos viviendo ahora mismo de la comarca puede tener mucho que ver con que, debido a la aparición en medios de comunicación, recordemos el vídeo que grabó el alcalde de Bulpí y la resonancia de las costas de Almería en un momento dado les hiciera trasladarse hasta otro punto menos vigilado, menos conflictivo, ¿no?, para seguir haciendo su
trabajo. Sí, que hizo incluso que el buque insignia de la Guardia Civil estuviera por la costa vigilando durante algunos días la entrada de esas pateras, coincidiendo con esa denuncia o poco después de esa denuncia que realizaba el alcalde de Pulpí, y donde se veía al hombre con una edil grabando su vídeo, y detrás las narcolanchas desafiándoles, mirándoles, hablándoles, cantándoles. Bueno, de hecho, también hay un hecho que se produjo, y que fue que la Guardia Civil, ante la falta de efectivos, la manifiesta falta de efectivos, el alcalde puso a trabajar a sus policías locales, se incrementó la vigilancia de la costa en Pulpí, y gracias también a la Guardia Civil supimos que se estaba obteniendo colaboración también por parte de la policía local de Mojácar, que también estaba haciendo la vigilancia de la costa, asumiendo la vigilancia de la costa, cuando esto es una tarea de la que se tiene que encargar la propia Guardia Civil.
Correcto, Diana, y si hablamos de medios, también sabemos en qué situación están y que han tenido que recibir donaciones de estos ayuntamientos que
no estamos donaciones, son préstamos. Ah, es decir, bueno, se les presta pues material que pueden usar, como es el caso, por ejemplo, bueno, pues cuando la policía drones, de Mojácar, cuando la policía de Mojácar, que tiene drones, tiene constancia a través de la Guardia Civil de que podría haber alguna embarcación, algún tipo de patera en nuestras costas, inmediatamente la policía local de Mojácar pone a disposición de la Guardia Civil sus drones para que puedan controlar la entrada de pateras en esta zona.
Seguimos hablando de seguridad, pero esta vez en Huercalovera, una seguridad que,
una seguridad
que se está que está proliferando en todos nuestros pueblos y que podríamos enmarcar también ante una esa seguridad, esa vigilancia nos pueda llevar a renunciar a nuestra privacidad. Huercalovera cuenta ya con 110 cámaras municipales de vigilancia.
Sí, eso es la cifra que resulta después de que se hayan instalado 18 la pasada semana en El Saltador y en Almajalejo. Y digo yo que no van a ser las últimas, es decir, hemos tenido constancia de que hay 20 más en el almacén municipal que van a ser colocadas próximamente, hasta alcanzar la cifra de 220 cámaras de vigilancia operativas en los próximos años. Esto ni el gran hermano, Mari Carmen.
Pero eso, pero claro, me llama a ver, me surge una duda en esta cuestión y quizás usted pueda desvelarla para mí y para nuestros oyentes o contrastarla a su debido momento. Estamos hablando solo de Huercalovera pueblo, de Huercalovera núcleo urbano, porque ya sabemos los núcleos dispersos que también tiene de barriadas y demás.
Estamos hablando del conjunto. Del total que hay en todo el término municipal de Huercalovera. Y como decíamos, 220 es lo que pretende instalar el ayuntamiento. Dice, o el ayuntamiento se escuda en que esto, desde que se instalaron las cámaras, se está viendo una reducción en los delitos que se cometen. Así que siempre pone como excusa la seguridad de los vecinos para seguir instalando cámaras, que eso sí, como decíamos, esto nos hace que renunciemos en parte a nuestra privacidad. Sí,
menos delitos, más detenciones y casos resueltos.
Sí, sí, efectivamente, pero además decimos que de 220, pero todo esto sin contar esas muchísimas cámaras que habrá por comercios y particulares. Claro, claro. Claro, vimos, mira, un dato para que veamos también la importancia de esas cámaras a veces con estos temas. En el caso del niño de Garrucha, el niño fallecido en Garrucha, el pequeño Luca, el pasado 3 de diciembre, la Guardia Civil tuvo constancia del trayecto que hicieron los padres con el menor, porque lo pudieron ver a través de una cámara privada, claro, de una cámara que había en una vivienda privada.
Es que aquí la opinión se nos rompe porque podemos estar no de acuerdo con las cámaras, pero sí queremos mayor seguridad. Por eso digo de que la opinión se divide y se confronta con este hecho, reducir la privacidad ante la seguridad, que es lo que queremos.
Mira, tenemos que preguntar también por el dato de las cámaras de vigilancia que hay en Mojácar, porque son muchísimas. Además, nos llama la atención que se instalan incluso en no calles muy transitadas, no las principales calles, sino que ya se están instalando también en calles que son menos transitadas. Pero vamos a preguntar a ver el número de cámaras que hay.
Yo creo que eso es una tónica generalizada en cualquier pueblo, o sea que podríamos puntualizar los datos en cada pueblo de cuántas cámaras de seguridad. Compañera, nos vamos, repasamos los titulares para aquellos que a lo mejor nos han sintonizado en este momento, que salen de trabajar, que salen de con los niños del colegio, que no han conocido las noticias del día.
Porque... Maridarme, los niños del colegio.
Ah, bueno, que están de vacaciones. ¡Hombre! Que yo ya me pierdo.
Estamos ya casi a mediados
bueno,
de
pues
julio.
De la escuela de verano, de la ludoteca, donde los lleven mientras sí. Se van a trabajar. Venga, son los titulares de este miércoles 8 de junio. De julio.
El Jaruso a punto de reventar. Viene a recordarlo una parte de la comunidad educativa. Ya solo queda el gimnasio para transformarse en aula. Y no caben más estudiantes. Lo ha contado Asunción Uroz, que es profesora del centro. Y continúan informaciones sobre el Algarrobico. El PSOE expulsará a José Luis Américo, a Francisco Capel y Vanessa Fuentes, los concejales de Carboneras que no votaron la anulación de la licencia de obras. Para Mariana Esteban e Isabel Hernández, las otras dos ediles socialistas, se abordará el asunto, según dijo ayer María Jesús Montero, de forma diferente. Puede que ellas no sean expulsadas finalmente del partido. Y Greenpeace ha instado al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de demolición del Algarrobico. La organización ha explicado que es el siguiente paso imprescindible para derribar el hotel después de haber anulado la licencia de obras ayer. Los ecologistas piden también que Junta y Gobierno Central incluyan en sus presupuestos de 2027 partidas para la demolición del Algarrobico. La han valorado, esa demolición, en 7 millones de euros. Sabemos, Mojácar considera que la anulación de la licencia es consecuencia de sus denuncias por prevaricación. Dicen que ha provocado el cambio de actitud de algunos concejales socialistas que impidieron que se votara este punto el pasado 17 de junio en un pleno. La Junta, por su parte, espera que la demolición del hotel se produzca cuanto antes y apela a que los gobiernos andaluz y central den los pasos jurídicos y administrativos necesarios para lograrlo. Cambiando de asunto, Cultura no ha respondido aún al recurso de alzada de Unidos por Baria contra la memoria que permite construir 24 apartamentos en el yacimiento fenicio de Villaricos. Tenía 3 meses para hacerlo, según la ley de procedimiento administrativo, pero no se ha hecho todavía. El Pleno de Vera ha aprobado hoy por casi por unanimidad asumir la competencia sobre la carretera provincial de las Bugambillas a Palomares, justo el tramo donde se va a construir el futuro Boulevard de la Costa. Todos los ediles han votado a favor, salvo la portavoz de Vox, que se ha abstenido. Cristina Rodríguez ha criticado, ella es la portavoz de Vox, ha criticado que Vera asuma la titularidad de ese tramo de carretera sin saber cuánto le va a costar el mantenimiento al ayuntamiento. Y el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vera no va a llegar con el actual gobierno de España, según la Guardia Civil, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El portavoz de la asociación recuerda que Roquetas lleva 20 años esperando cuartel y en los últimos años solo se ha construido uno en Níjar, coincidiendo que la alcaldesa es del PSOE, igual que Pedro Sánchez. Y es extraño, pero no hay datos sobre la llegada de pateras. Si ocurre, lo hace sin que se tenga constancia de ella. También hoy hemos conocido, Mari Carmen, altas temperaturas en nuestra comarca. Estamos en alerta en algunos puntos, como algunas, por ejemplo, zonas, sí, Antas, ¿no?
Lo tengo por aquí delante. Pues mira, ahora mismo las alertas están en el Poniente y en Almería capital, donde se van a alcanzar unos 37 grados. Ya podemos hablar también del Valle de la Almanzora y Los Vélez. Aquí se pueden ir a los 40 grados, están en alerta amarilla. De momento el Levante almeriense no tiene fijada ninguna alerta, pero para que se hagan una idea de las temperaturas que se pueden alcanzar, en el caso de Vera llegaría a los 36 grados. Yo siempre le explico a la audiencia aquello de 2 grados menos si se van a la orillita del mar. Por ejemplo, en el caso de Mojácar serían 34, lo acabamos de consultar. En el caso de Anta serían 2 grados más, siempre si vamos hacia el interior, con lo cual de los 36 de verano nos iríamos a los 38 de Antas. El disparate llega mañana, ahí ya nos pilla a todos. En el Levante almeriense vamos a alcanzar temperaturas que podrían llegar a los 39 grados, aquí ya tendríamos una alerta amarilla. La naranja en el Valle de la Almanzora y Los Vélez podrán superar los 40, y así poco más o menos está la situación aquí.
Temperaturas que suben en la zona y las playas y los comercios al completo. Los hoteleros de Mojácar auguraban que julio y agosto va a rozar el lleno, casi el 100%. Ya lo están consiguiendo durante los fines de semana. Huerca Lobera, que cuenta ya, como decíamos, con 110 cámaras municipales de vigilancia después de las 18 últimas instaladas. No van a ser las últimas. Se quiere llegar a las 220 operativas en los próximos años. Y este ha sido nuestro informativo en el día de hoy. Los asuntos que les hemos traído. Una comarca que no para de generar noticias, como lo escuchan cada día. Y nosotros con la pretensión de volver mañana con muchísimas más.
Lo ha dicho muy bien, una comarca que no para de generar noticias, pero también hay que buscarlas.
Pues sí, claro.
Y usted lo sabe.
Sí.
Si no, solas no vienen.
No.
Bueno, cada día se las contamos aquí. Mañana volvemos a partir de las 12 y 20. Sí, con la agenda, 12 y media, la información. Gracias por estar ahí. Iba a decir, abríguense del calor. Dios mío. Sí, protéjanse. Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.